Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado esta tarde. Les había contado yo ya un par de veces acerca de esta película que se llama La Excavación, The Dig, en inglés, y que cuenta la historia del descubrimiento de lo que los británicos consideran uno de sus mayores tesoros arqueológicos, un barco funerario que está en el Museo Británico y que fue encontrado hace ya bastantes años en un sector, en un lugar que se llama Sutton Hoo, allá en Suffolk, en Gran Bretaña. Bueno, esta película cuenta esta historia con elementos que son reales, está inspirada en hechos reales, pero también con elementos que son ficticios. Es una mezcla, la conversación que vamos a tener ahora, una mezcla de historia, arqueología y también cine, y para eso estamos con nuestro invitado, el profesor José Manuel Cerda, que es historiador académico de la Universidad de los Andes. José Manuel, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy bien, Polo, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a ti y a todos los que nos están escuchando.
¿Qué tiene de especial ese descubrimiento que, bueno, del cual tanto se ha hablado ahora, a propósito justamente de esta película que está en Netflix, y una película bien entretenida? Yo decía al principio, claro, no es Ciudadano Kane, digamos, no es una película que vaya a pasar por sí mismo a la historia, pero la historia que cuenta es muy atractiva, y una historia que para los británicos además es muy interesante, muy muy importante.
Sí, Polo, mira, mucha gente que ha visto la película se esperaba como una Indiana Jones, ¿ah? Una película de acción, de una persona con un látigo disparando, entrando a tumbas, peleando en contra de los nazis, digamos. Esa era un poco la idea que tenía mucha gente al momento de ver la película. Y es una película mucho más calma, mucho más tranquila, que te cuenta el proceso de una excavación, y que de hecho ni siquiera te muestra lo que fue ahí encontrado. Y ahí respondo tu pregunta un poco de cuál es la importancia y por qué se hizo una película sobre esto y ha generado todo un revuelo muy importante. Y es que, en definitiva, lo que se vino a descubrir ahí, que es un tesoro de 263 piezas realmente increíbles, vino a cambiar, Polo, la visión que hasta entonces se tenía de los anglosajones. ¿Ah? Se pensaba que los anglosajones, invasores de Inglaterra después de la caída del Imperio Romano, eran un grupo bastante barbárico que destruyó toda la cultura clásica, que se dedicaba al pillaje, a la destrucción, y que no tenía muy buenos vínculos y conexiones con el mundo, digamos, que era un mundo bastante aislado y bastante primitivo. Y entonces, claro, se descubre esto, este hallazgo arqueológico que había sido excavado anteriormente, en el siglo XVI-XVII, y se encuentran estas piezas increíbles que vinieron justamente a contradecir y a contrarrestar todo lo que te acabo de decir. O sea, que demostró que los anglosajones estaban mucho mejor conectados con el mundo de lo que se pensaba, que eran mucho más sofisticados y que no destruyeron la cultura clásica anterior, sino que la absorbieron de una manera bastante increíble.
Ahora, este descubrimiento, bueno, es hecho por un arqueólogo que es un aficionado, en realidad es un arqueólogo autodidacta, aprendió en realidad no vamos a contar toda la película, pero bueno, el tema es que es una, o sea, la recuperación, la valoración del patrimonio es muy característico. Yo no sé, no conozco tanto Gran Bretaña, digamos, pero a uno le da la impresión de que es prácticamente un rasgo británico, el valorar la historia, el patrimonio, y la creación realizada, digamos, por los británicos a lo largo de su historia. Ese también es un contexto interesante para hacer un poco la comparación con lo que pasa muchas veces acá en Chile, donde la valoración del patrimonio es realmente mínima.
Sí, es súper bueno el punto que haces, Pablo. Yo creo que tiene que ver, entre otras cosas, con lo que yo llamo el patrimonio intangible, que es, por ejemplo, la monarquía. Si tú piensas qué patrimonio más intangible y más milenario tiene Inglaterra, a diferencia de muchos otros países, que la monarquía. Y justamente los ingleses, como tú bien dices, tienen un interés por el patrimonio propio, por preservarlo, por cuidarlo, por mantenerlo, que no lo vemos en otros países. Fíjate que yo llevo grupos todos los años, ahora no porque estamos en pandemia, pero todos los años llevo grupos de estudiantes a Europa a conocer in situ la historia, Y es impresionante, tú donde vas en Inglaterra está todo muy bien preservado, está muy bien cuidado, hay una persona en la entrada esperándote, te cobra la entrada, a la salida tienes una especie de tiendita donde te venden un libro sobre el lugar histórico que visitaste. Entonces realmente da gusto, y hay una serie de instituciones en Inglaterra que están completamente abocadas a esto, o sea, a cuidar el patrimonio, a preservarlo, pero también yo te diría que a mostrarlo de una manera súper atractiva. Entonces, efectivamente, ahí hay un tema que también se trasluce un poco en la película, en otra época, en los años 30, incluso un poquito antes, entre las dos guerras, digamos, pero que efectivamente, como tú dices, se capta este sentido de como de orgullo, como de anclar la vida de las personas en las tradiciones, en la historia. O sea, que un país no se entiende sin su historia, un país no se entiende sin sus tradiciones y su cultura, y que la cultura actual en definitiva es parte de toda una historia que es milenaria, digamos. O sea, eso los ingleses lo entienden muy bien, digamos.
Claro, es uno de los aspectos que uno puede envidiarle también a los ingleses, a los británicos, esa capacidad de valorizar la historia y de alguna manera de poner su propia historia, a ver, poner sus avances, sus logros como país en distintos ámbitos, desde no sé, el desarrollo tecnológico hasta la construcción de un sistema de salud notable como el que tienen, hasta incluso su participación en guerras, ¿no es cierto? Y de poner todo eso en este contexto de evolución histórica que hace que efectivamente lo que es está allá, lo que está presente, lo que incluso se puede descubrir porque está oculto, tenga efectivamente un valor, una significación muy, muy importante. Y claro, lo que uno se pregunta es, bueno, ¿cómo se construye eso a lo largo? ¿Qué hay que hacer, digamos, para llegar a eso? Claro, porque uno muchas veces, por desconocimiento, por ignorancia en definitiva, y por no mirar lo que nosotros tenemos como país, claro, de repente despreciamos también el valor que tiene nuestra propia historia, que es más corta probablemente, está menos registrada, pero que nos ha construido en definitiva.
Sí. Bueno, yo creo, Polo, que eso lo sabemos un poco todo. Yo creo que las guerras de independencia en América Latina hicieron que nuestras naciones quisieran construir una identidad propia. Y en esa construcción de la identidad propia, distinta a los países europeos o las monarquías europeas que durante tantos siglos gobernaron estas tierras, digamos, a veces se va construyendo a partir del pasado, es decir, considerando el pasado como parte de la historia propia. Por ejemplo, cuando las personas aceptadamente te dicen que la historia de Chile no parte en 1810. O sea, está claro que todo lo que viene antes es absolutamente fundamental para entender lo que Chile es. O sea, tú no puedes entender al chileno, la cultura chilena, el idioma, nuestras costumbres, si es que te remontas solamente a partir de los sucesos de la independencia, bueno, en el fondo principio del siglo XIX para adelante. Esto que te estoy comentando se aplica a todos los países latinoamericanos, a todos los países africanos, que también han tenido que construir una identidad como postcolonial. Y como te digo, en esa construcción se rechaza totalmente el pasado, que hemos tenido movimientos súper fuertes como de rechazo a todo lo pre-republicano, y en ese rechazo también, Polo, lo junto con la pregunta que me hiciste antes, un poco también al rechazo a la monarquía, ¿ya? A la monarquía como institución, a la monarquía como sistema político. A nosotros los latinoamericanos nos parece inconcebible que un país tan desarrollado, tan avanzado, tan democrático, tan científico, un país que ha inventado la mitad de la música que escuchamos, como Inglaterra, tan vanguardista, o sea, nadie podría negar lo vanguardista que es el Reino Unido, y sin embargo, cómo ellos han sido capaces de combinar, de armonizar, por así decirlo, la tradición y la innovación. Mira sus universidades, que están dentro de las mejores del mundo, los avances científicos, o sea, y es un país que también inventó el parlamento, digamos, o sea, inventó, no la democracia, se lo inventaron los griegos, pero sí el parlamento. Entonces, creo que ahí también hay una discusión muy, muy potente para nosotros como latinoamericanos.
Estamos conversando con José Manuel Cerda, que es historiador académico de la Universidad de los Andes, y estamos conversando a propósito justamente de la película La Excavación y de cómo este hallazgo arqueológico hace que los británicos remiren y relean su historia. Si nosotros pudiéramos hacer un parangón con Chile desde ese punto de vista, ¿De qué estaríamos hablando? ¿De qué momento, digamos, de nuestra historia?
Mira, es difícil compararlo con cualquier momento de la historia de Chile, porque efectivamente en Inglaterra el gran descubrimiento que fue Sutton Hoo significó en definitiva que ese modelo polo que ellos tenían de que todo lo bueno, todo lo elevado, todo lo elaborado venía de Grecia y Roma, ¿no es cierto? O sea, se entiende de la cultura clásica, de las grandes civilizaciones de Oriente, y que todas estas tribus germánicas eran mucho más barbáricas y sencillas, todo eso, digamos, todo ese paradigma cambió radicalmente con este hallazgo, y en ese sentido, Polo, sería realmente muy, muy difícil compararlo con algún hito de la arqueología o de los descubrimientos históricos en Chile que nos haya hecho, digamos, cambiar paradigmáticamente nuestra visión de la historia. Quizás no como un hito así específico, sino que como un proceso. En los últimos 20 o 30 años se han estado haciendo esfuerzos por mirar la historia de Chile y la historia de América Latina desde otras perspectivas, ¿no es cierto?, dándole una voz a aquellos que no aparecen tanto en los documentos, dándoles un espacio a aquellas personas que tradicionalmente no estaban tanto en los manuales de historia. Pero eso, Polo, es un fenómeno que es más o menos mundial, no es una cosa que está pasando solamente en Chile. El caso de las mujeres, ¿no es cierto?, es como el caso más típico, ¿no es cierto?, donde ahora se están escribiendo libros completos con una perspectiva femenina, es decir, con resaltando en el fondo o descubriendo la participación femenina en todos los ámbitos de la política, de la historia, de la cultura, sobre todo. Yo justamente en los últimos años me dedicaba un poco a eso, no con la historia de Chile, sino que con la historia medieval, estudiando justamente la vida de una reina que era muy poco conocida y que ya este año prácticamente ya me van a publicar un libro por todo lo que he podido descubrir e investigar sobre ella.
Ahora, ¿qué pasa con en el caso de Chile, pensando un poco en haciendo el paralelo con Sutton Hoo y con la película? ¿Qué pasa con la historia de nuestros pueblos indígenas? ¿Hay ahí o puede haber ahí elementos, no tal vez que van a transformar completamente la mirada que tenemos sobre nuestra historia y nuestra identidad? Pero si hay algo que de alguna forma se puede hacer un paralelo, que muchas veces miramos a nuestros pueblos indígenas como otros, como si hubieran dejado de existir en algún minuto o hubieran quedado exclusivamente arrinconados, digamos, en ciertos lugares. Cosa que, claro, sucedió. Pero no es toda la historia, porque hay muchas personas con ascendencia indígena y que viven en las grandes ciudades y que están completamente incorporadas, digamos, a la vida de todos. Y es difícil poder establecer incluso una línea divisoria entre quienes tienen o no ascendencia indígena.
Claro, claro. Bueno, justamente en ese sentido, Polo, es lo que te comentaba de la construcción de una identidad nacional a partir de la independencia, ¿no es cierto? O sea, uh-huh. Cuando viene la independencia, esa independencia, Polo, se forja con todas las ideas también norteamericanas, ¿no es cierto?, de la Declaración de la Independencia, con todas las ideas, ¿no es cierto?, republicanas, con todas las ideas poscoloniales, con todas las ideas que venían, sobre todo la Revolución Francesa y lo que se llama el siglo de las luces, ¿no es cierto?, el siglo del racionalismo y todo eso, el siglo de la enciclopedia. Todo esto, Polo, va a generar que los países, entre comillas, nuevos, me refiero a países que se forman a partir de una guerra de independencia o la separación de su poder colonial, por así decirlo, vayan forjando una cierta uniformidad, una uniformidad en las leyes, por ejemplo, una uniformidad en la cultura, una cierta uniformidad en el vestir, en las costumbres, en las tradiciones, porque en el fondo, como están forjando una identidad nacional, una entidad nacional, no les conviene, por así decirlo, en este proceso que haya mucha variedad, que haya mucha diversidad en un país, porque justamente cuando tú estás construyendo bajo una república, bajo un estado, bajo una nación, todo un país nuevo, evidentemente que se tiende con mucha fuerza a la uniformidad. Y ahí apunto justamente a tu pregunta, ¿no es cierto? Porque la uniformidad nos está pesando ahora. La uniformidad, una manera de ver las cosas, hace que justamente, como tú decías, la historia de poblaciones o naciones que participaron en la construcción de Chile no se ha visto suficientemente estudiada, justamente porque en el siglo XIX se les excluyó, por así decirlo, de la construcción de esta identidad nacional. ¿Me entiende? Entonces, en ese sentido, creo que lo que se está revalorando ahora o lo que se está rescatando ahora es precisamente eso. O sea, ¿en qué medida todos estos pueblos, que obviamente no es solamente el pueblo mapuche, está el pueblo rapanui, el pueblo atacameño, todas estas poblaciones indígenas, en qué medida y cuánto le debemos a ellos en la construcción de la identidad nacional? Esa es un poco la pregunta que hay que estudiar. Y haciendo un paralelo con Saturn Hu, que puede sonar súper específico, pero se me venía a la cabeza con tu pregunta, fíjate que una cosa interesante, se ha descubierto hace mucho tiempo, esto no es una cosa nueva, que los pueblos del norte de Chile tenían un contacto muy potente con el Imperio Inca. Esto no es novedad, lo sabe todo el mundo.
Y ahí, incluso con el resto que han sido descubiertos acá debajo del centro de Santiago, digamos.
Correcto, exactamente. Y eso es súper interesante, porque eso quiere decir que en la construcción de lo que hoy día llamamos Chile, también hay un elemento incaico. ¿Y por qué te hago el paralelo con Saturn Hu? Justamente por lo que te dije al principio, porque se pensaba que estos pueblos anglosajones estaban súper aislados, que destruyeron toda la cultura clásica, la cultura imperial. Entonces, así como se descubrió con lo de Saturn Hu que las piezas del tesoro tenían elementos fuertemente romanos, fuertemente griegos, una combinación de elementos de la cultura clásica previa, el mismo paralelo podemos hacer con Chile, ¿no es cierto? En el sentido de que nuestra identidad nacional y nuestra historia nacional tiene vínculos con algunos de los imperios que forjaron la historia de América Latina, incluso antes de la llegada de los españoles.
Les recuerdo, estamos conversando con el profesor José Manuel Cerda, historiador académico de la Universidad de los Andes. Volviendo finalmente a la película y a este tesoro, así al recuerdo que cuando uno va al Museo Británico se encuentra con que estas piezas son unas de las más destacadas desde el momento en que uno entra, digamos, de los folletos, etcétera, del sitio web, digamos, del Museo Británico. Ha sido denominado como el Tutankamón británico. ¿Tiene este descubrimiento valor, importancia, más allá de la concepción de los propios británicos, o es más bien una cosa como de mirada más bien nacionalista, digamos, de su propio desarrollo histórico?
No, yo creo que tiene una relevancia, Polo, que trasciende ciertamente la historia nacional de Inglaterra. Como tú bien dices, esto marcó un antes y después de la concepción de una historia nacional, eso está claro. Pero fíjate tú, mira, te voy a contar un par de cosas para que la gente que nos está escuchando entienda la importancia de lo que se descubrió el año 1939. Lo primero, que es increíble, es que estas tumbas, que estaban dentro de unos montículos funerarios donde supuestamente habrían cargado barcos y los enterraron con el rey, digamos, con un rey del reino anglosajón de Anglia Oriental, fueron saqueadas, Polo, hacia el año 1600, o sea, más o menos las fines de la época de Tudor. Se percibía que allí podía haber algún tesoro en estos montículos funerarios, que son como pequeños cerros que artificialmente se construían arriba de la cámara funeraria, por así decirlo, como si fueran pirámides, para entenderlo bien, y no encontraron la gran tumba real. De hecho, algo de eso aparece en la película, que por unos pocos metros estos ladrones, porque eran saqueadores, por así decirlo, no descubrieron la tumba real. Y eso es un hecho súper importante, porque si no, hoy día no tendríamos este espectacular tesoro expuesto, como tú bien dices, en exhibición permanente. Ojo, no es una exhibición itinerante, sino que está permanentemente ocupando una sala muy importante en el Museo Británico, justamente porque es una parte fundamental de la historia nacional de Inglaterra. Y quienes tengan la posibilidad, bueno, me imagino que algunos auditores ya lo han podido ver en vivo y en directo, y si no, yo los animo a hacerlo cuando se pueda volver a viajar, de ver esta gran cantidad de tesoros que trascienden la historia nacional de Inglaterra, Porque, como te decía, el casco militar de Satonhu, que es la pieza principal de este gran tesoro, tiene decoraciones célticas, tiene decoraciones que tienen que ver con el dios Odín, que es parte de la mitología nórdica, tiene decoraciones, aparecen unos caballeros romanos, ¿no es cierto? Y tiene elementos obviamente propios del mundo germánico autóctono. Entonces, ¿por qué es importante? O sea, si uno pudiera dejar un mensaje un poquitito más, que vaya más allá de la importancia histórica. Porque en definitiva Apolo nos habla de culturas que eran capaces de una integración cultural realmente importante. O sea, cuando yo a mi alumno le explico en historia medieval que hay que sacarse de la cabeza que estos pueblos guerreaban constantemente y que no hacían otra cosa que destruir y pelearse, digamos, por territorio, hay que sacarse esa idea de la cabeza y pensar que la mayoría del tiempo estaban comerciando, intercambiando no solamente bienes, sino que tendencias culturales, tendencias artísticas, y prueba de ello es la arqueología, o sea, estos objetos que se han descubierto que te demuestran, por ejemplo, objetos que vinieron tan lejos como el Imperio Bizantino. Imagínate tú, el Imperio Bizantino, actualmente lo que es Grecia, Turquía, toda esa zona, digamos, la Inglaterra anglosajona, con piezas, es decir, con joyas, con piedras preciosas que provienen, en esa época provenían, de lugares tan lejanos como la India y Sri Lanka. Entonces, claro, realmente te da un panorama completamente distinto y que, como conclusión, para mí, fundamentalmente te muestra que esta como tolerancia o esta multiculturalidad que tanto se predica hoy como un bien necesario, ¿no es cierto?, esta cosmovisión como bolita, no es algo que inventamos nosotros, y no es algo que ha inventado la globalización, sino que estos pueblos, con todas sus dificultades para moverse, con todas sus dificultades para viajar, tenían conexiones muy potentes, tenían rutas comerciales realmente increíbles, y no se destruían. Digamos, cuando venía una nueva cultura, no destruía necesariamente la previa, sino que muchas veces construía sobre lo que se había hecho anteriormente, y por eso es que se logra un avance. Entonces, eso yo creo que es un poco, son como las dos conclusiones que trascienden la importancia histórica para Inglaterra del descubrimiento, y que nos puede servir a nosotros como lecciones de comprensión de la historia y del pasado.
Súper interesante, José Manuel Cerda, historiador académico de la Universidad de los Andes. Muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien.
Igualmente, Polo. Muchas gracias.